Bueno, pues oye, nada, si habéis probado y funciona bien el sonido, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Quería empezar por explicar que, como saben, el Partido Socialista de Segovia, sus parlamentarios, pues cada vez que termina un periodo de sesiones, lo que hacemos es hacer un balance del trabajo realizado, de lo vivido en los diferentes parlamentos que tenemos representación. Empezamos hoy con el Congreso de los Diputados y en las siguientes semanas pues lo harán Corte de Castilla y León, Senado, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, quería pues comenzar por decir que yo creo que este periodo parlamentario que hemos vivido en el Parlamento, en el Congreso, bueno, pues yo creo que ha sido un periodo en el que, aparte de los avances sociales que se han producido, creo que también el crecimiento económico, la buena marcha de la economía y del empleo, pues han marcado seguramente uno de los hitos fundamentales de este periodo, de estos seis meses, desde enero hasta aquí, hasta julio, ¿no? Como saben, el periodo de más, hubo un periodo extraordinario después de junio, hasta el mes de julio ha habido sesiones de pleno y, por lo tanto, bueno, pues ha sido, ya vuelve a ser una tónica habitual, pero bueno, en este caso quiero decir que también se ha producido en este verano hasta casi finales del mes de julio, ¿no? Creo que también, además, es lógico reconocer, y yo lo hago también abiertamente, que lo que hemos hecho ha sido dar cumplimiento a los acuerdos con la ciudadanía. La investidura que se produjo a finales del año 2023 marcó un periodo en el cual el Partido Socialista, a través de un gobierno de coalición progresista, marcó una serie de pautas, de avances, de mejoras sociales que lleguen a la ciudadanía, fundamentalmente a la clase media y trabajadora de nuestro país, a las pymes, y que sigan avanzando por una lógica de crecimiento sostenido, de crecimiento económico, de creación de empleo, de mejora en el empleo y de mejores características en todos los sentidos. Y por dar algún ejemplo de lo que me estoy refiriendo, creo que es lógico reconocer, por ejemplo, que nuestra provincia, con datos del mes de julio, se ha registrado un descenso interanual del 9,1%, situándose la cifra de personas con desempleo en 4.627. O sea, la provincia de Segovia es una de las provincias de nuestro país que está cercana al pleno empleo, a las cifras, como saben, que marca técnicamente pues en torno a ese 8%, 7-8% de tasa, en este caso, de desempleo. Y también, además, creo que es lógico reconocer que también la subida del salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 1.134 euros brutos con 14 pagas y, por supuesto, el incremento del ingreso mínimo vital, que ya en la provincia de Segovia llega a 5.244 beneficiarios, supone que es posible generar derechos, crear empleo de calidad, mejores salarios y también esa protección social para el que más lo necesita en todos los sentidos. También creo que es lógico reconocer que todas estas cifras que antes me refería, hay una que es llamativa. El Partido Socialista llegó con el presidente Sánchez en junio del 2018 a la presidencia del Gobierno con 18 millones de personas activas en la Seguridad Social, cotizantes de la Seguridad Social, y estamos cada vez más cerca de llegar a los 22 millones. Por lo tanto, creo que es un ejemplo evidente de una mejora clara con respecto a esta protección de tener un empleo y, por supuesto, cada vez un empleo en mejores características. Esto no significa autocomplacencia y no significa que no haya que seguir tomando medidas y que haya que seguir acordando, como hace poquito hemos visto, con los interlocutores sociales, medidas relacionadas, por ejemplo, con las características de las pensiones. Claro que hay que seguir avanzando, claro que hay que seguir mejorando. Mientras haya una sola persona desempleada, para el Partido Socialista es una preocupación y hay que seguir tomando medidas. Y para ello, creo que también es lógico reconocer que en estos acuerdos de revalorización de las pensiones que se han tenido, como saben, ya no es nada más que un derecho, con la importancia que tiene que haya una ley en nuestro país que diga que la subida de las pensiones cada año se efectúa con respecto al IPC armonizado del mes de noviembre de cada año. Ya no tiene que venir como antes de un acuerdo de presupuestos general del Estado, ya no tiene que ser como antes un arbitrio del Gobierno, ya se ha terminado con la cláusula de revalorización de las pensiones del Partido Popular, que subía de forma ínfima ese, acuérdense, ese famoso 0,25% de subida de las pensiones, sino que ahora es un derecho de los ciudadanos que saben que cuando llegue el IPC armonizado el mes de noviembre, eso es lo que se va a aplicar para la subida de las pensiones de cada ejercicio. Y además también, bueno, pues creo que es lógico reconocer todas las medidas que además hace poquito hemos convalidado el Real Decreto Ley el día 23 de julio en el Congreso, se han ampliado las medidas de protección civil, de protección social, perdón, con respecto a las medidas ya aprobadas el 1 de enero por los efectos de la guerra de Ucrania, de Putin en Ucrania. Todo lo que significa, bueno, pues las medidas para contener la inflación, la prórroga de la reducción del IVA a los alimentos básicos, en este caso también el IVA para el aceite, que es como novedad en este último periodo, y además también creo que todas las medidas de rebajar impuestos en estos alimentos básicos ha supuesto, como hemos visto ya hace poquitos días en el índice armonizado del IPC, un control de lo que significa esa inflación, esa gran subida de precios que hemos soportado en el pasado y que ya comienza a ser una medida de control por parte de estas políticas que ha afectado al Gobierno. También creo que es necesario reconocer que en este periodo parlamentario se produjeron una serie de acuerdos en el ámbito agrario, un ámbito muy importante para la provincia de Segovia. Como saben, se pactaron 42 medidas, algunas de ellas ya están implementadas, otras están ya en fase de aprobación y hay algunas que también, por supuesto, tienen que completarse, ¿no? Creo que además es también importante reconocer que con datos exactamente del Fondo Español de Garantía Agraria del FEGA, de 4.640 millones de euros a 30 de junio de 2024, 4.875 millones han sido asignados en ayuda directa de la nueva política agraria común de la campaña de 2023. Es decir, se cumple también con un sector muy importante, con un peso importante en el PIB provincial con respecto a medidas que tienen que ver con el Gobierno. Yo me preguntaría en este momento si conocen ustedes alguna, si los ciudadanos conocen alguna que haga la Junta de Castilla y León, que ejercite la Junta de Castilla y León. También creo que es necesario reconocer el esfuerzo que se está haciendo en toda la modernización del sistema educativo, con mayores inversiones que están posibilitando que lleguen, digamos, a la educación de 0 a 3 años, una medida que, por otra parte, saben que el Partido Socialista hemos reclamado y seguiremos reclamando la chapuza que hace la Junta de Castilla y León a la hora de soportar los ayuntamientos, muchas veces, su falta de políticas, en este caso, en esa implementación de la educación de 0 a 3 años. Lo dejan al albur, muchas veces, de la voluntad de los recursos y sobre todo del esfuerzo de las corporaciones locales, pero en este caso también hay que reconocer que esos fondos que aporta el Gobierno de España significan fundamentalmente que se comienza a cumplir ese requisito que era un derecho para que los niños de 0 a 3 años también tengan esa educación reglada, esa atención clara, ¿no? También creo que es necesario reconocer y aplaudir, lo digo abiertamente, bueno, pues todo el trabajo que hemos realizado para que esa falta de personal que se habían producido por un concurso de traslados en la Guardia Civil haya tenido buenos resultados. Como saben, se han incorporado 63 nuevos agentes y lo harán en septiembre otros 19 más. Eso supone llegar a un 83% de la plantilla y supone en aquellos cuarteles en los que había dificultades por esos traslados que se habían producido fundamentalmente a comunidades limítrofes por parte de esta atención del medio rural, bueno, pues se ha paliado de forma, yo creo que rápida además y efectiva para dar un buen servicio público de seguridad, digamos, a todos los ciudadanos del medio rural y desde luego creo que es una buena noticia que contrapone también noticias como las que luego comentaré con el ámbito de la sanidad, ¿no? También creo que no podemos dejar de olvidar, porque muchas veces se nos olvida, y hace poco era un debate diario en el medio rural, diario en los ayuntamientos, diario en la opinión pública, como ha sido el esfuerzo inversor y la movilización de recursos para que hoy sea una realidad que ya no existe esa brecha digital en el medio rural, sino que los programas de banda ancha, de banda única rural y al mismo tiempo también la apuesta por la tecnología Hispasat para que se pueda tener cobertura en cualquier lugar vía satélite, ha significado que hoy desde cualquier lugar se puede tener cobertura a una cobertura adecuada, a una velocidad adecuada con respecto a el Internet, ¿no? Yo creo que es una demanda que seguramente todavía en algunos aspectos es desconocida, por eso lo reitero hoy aquí, sigue habiendo todavía personas que preguntan y cuando se les informa, a mí mismo me han llamado alguna persona que se ha venido a la provincia de Segovia a teletrabajar y desconocía el programa este Dispasat de 35 euros al mes para poder tener conexión directa con vía satélite en cualquier lugar de la provincia. Bueno, pues es una realidad, está, las operadoras lo ofertan, me consta, porque lo he comprobado así, que bueno, pues que ya, ya hay un número de personas que ya lo utilizan y por lo tanto, aunque todavía haya programas de llegada vía cable, ya vía satélite es una realidad. Y también, bueno, pues creo que en este balance parlamentario que quería hacer, he hecho algunas pinceladas globales de lo que creo que es más interesante y lo que nos afecta en la provincia, pero en el aspecto personal de mi actividad parlamentaria, como saben, todos los parlamentarios socialistas publicamos todos los días nuestra agenda parlamentaria, lo llevamos haciendo ya unos cuantos años, no lo hace ningún otro parlamentario ni ninguna otra formación política, nosotros lo hacemos diariamente, de lunes a domingo, y además también, en este caso, informarles, bueno, he realizado 4 intervenciones en el Pleno del Congreso, 6 en comisión y 1 en la Comisión de Investigación de la Contratación de Material Sanitario, y además he ofrecido 21 ruedas de prensa, 62 notas de prensa y comunicados. Cada 15 días publico un artículo de opinión en un medio digital provincial y he publicado también 3 artículos en diarios digitales de tirada nacional con respecto a materias de mi portavocía, como saben, de función pública en el Grupo Parlamentario Socialista. Y además también creo que es necesario reconocer que he sido el ponente de 3 proyectos de ley. 2 de ellos ya se han aprobado, el de la Ley Básica de Bomberos Forestales y la Ley Básica de Agentes Forestales, que están ya en el Senado tramitándose, y también he sido el ponente, aunque este todavía no está aprobado en pleno, estamos en la fase todavía de enmiendas y de ponencia, el relacionado con el carácter de autoridad de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Y bueno, pues también he sido ponente del Real Decreto Ley 6/2023, que tenía un libro dedicado a función pública para el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionado con aspectos de la Administración General del Estado. Y bueno, pues en esta hoja de ruta que como antes les decía, de dar balance, de dar cuenta al trabajo realizado parlamentariamente hablando, bueno, pues quería terminar con ello. Ahora me quería referir, como para terminar luego a su disposición, por supuesto, con 2 asuntos que me parecen importantes de actualidad provincial. El primero, bueno, pues decirles una vez más que durante esta semana he vuelto a recibir, bueno, pues cuando digo he vuelto, el Partido Socialista de Segovia ha vuelto a recibir quejas de usuarios por el tema sanitario en la provincia. Esta misma semana, por ejemplo, el consultorio médico de Bernardos, pues sin avisar a algunos de los que tenían cita previa, bueno, pues no tuvo consulta durante un día entero, cuando tenía, como saben, tiene fijado, quiero recordar, lunes, miércoles y viernes. Bueno, pues el lunes no hubo presencia ni del médico ni de la persona de enfermería en dicho consultorio. También he recibido quejas de otros lugares de la provincia, lo mismo, pues por falta de atención o por falta de profesionales. En su momento lo hemos tenido también este verano en algunos puntos de atención continuada. Recuerdo ahora, por ejemplo, Turégano, que tuvieron que desplazarse al centro de salud de Cantalejo, y así podríamos poner más ejemplos. No es cuestión de aburrir, pero sí que es cuestión de decir que lo que está haciendo la Junta de Castilla y León es también aquí provocar un proceso de anestesia ciudadana. Ya parece que es algo normal. Y desde luego del Partido Socialista no lo vamos a dejar de decir nunca. No es normal la falta de atención médica, sanitaria en el medio rural durante el verano. Por mucho que intenten anestesiar con mensaje de echar la culpa a todos menos al que tiene la responsabilidad, que es Mañueco y el consejero, el señor Vázquez de Sanidad. Son los responsables. Lo dice el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y son los que tienen que tomar medidas. Y ya digo, por mucho que intenten esta política de anestesiar, de que no salga en la opinión pública, de que parezca algo normal, el Partido Socialista no lo va a dejar de demandar una vez más. Y yo hoy aquí lo digo una vez más, ¿vale? No bajamos los brazos. Es fundamental para que la gente viva en el territorio rural una atención de los servicios públicos adecuada. Y el servicio de la sanidad es seguramente el primordial, la educación también, pero fundamentalmente la sanidad, ¿no? Así que personas, en este caso además, que una persona jubilada te llame desesperada diciendo que tenía una cita y que ahora no sabe cuándo le van a volver a atender, pues hombre, yo creo que no es de recibo, ¿no? Y bien, y la segunda cuestión que me quería referir también, he visto también preocupación por un tema que, bueno, es repetitivo, pero que yo no quiero dejar de obviar hoy, ¿no? Es referido al tema de la travesía de San Rafael y al tema de la autopista de peaje. Yo lo voy a reiterar, pero si buscan en archivo, lo llevamos diciendo los socialistas mucho tiempo. Primer punto. Nosotros, nuestra posición política es bien clara. Hay un estudio en marcha del Ministerio que es el que tiene que marcar claramente las pautas técnicas para saber en el año 2029 qué se puede o no se puede hacer cuando termine, en este caso, la vigencia del actual contrato con la concesionaria. Evidentemente, hay que saber claramente esas medidas técnicas. Segundo, hay, por supuesto, una sentencia europea y hay, por supuesto, un Real Decreto firmado por el señor M. Rajoy en el que decía lo que decía. Y desde luego, un gobierno pues tiene que asumir lo que otro gobierno ha hecho, aunque lo haya hecho en malas condiciones, y un gobierno serio pues tiene que evidentemente tener en cuenta estas cuestiones. Por lo tanto, que el Ministerio de Transportes hasta día de hoy, estamos en el 2024, no haya dicho exactamente qué va a suceder, entra dentro de las pautas lógicas porque faltan 5 años. Yo creo que entran dentro de las pautas lógicas. Ahora bien, ¿cuál es la posición del Partido Socialista de Segovia? No la hemos cambiado nunca. Trabajamos y demandamos que en el 2029 se termine el peaje. Trabajamos para que además, si tiene que haber una nueva licitación, sea en las mejores condiciones posibles para los ciudadanos. Y en los recurrentes, ya desde mañana, podría tener lo que hemos propuesto hace mucho tiempo. Igual que sucede en otras vías de comunicación de nuestro país, que es un acuerdo entre el Ministerio, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León para que los vejeros recurrentes tuvieran un X, yo no puedo calcular ni puedo decir exactamente cuál sería la cuantía, pero sí tuvieran una rebaja evidente los viajeros recurrentes. Eso lo hemos llevado a las instituciones, lo hemos debatido en la Diputación Provincial, en las Cortes de Castilla y León. Me lo habrán ido a decir unas cuantas decenas de veces. Bueno, yo no oigo al Partido Popular nunca defender ni decir nada de esto. Bueno, pues ahí está la pelota en su tejado, ¿no? Y además también, quiero decir claramente, que eso es lo que hemos defendido y vamos a defender siempre. Mejoras evidentes para los usuarios recurrentes desde ya. Y cuando llegue el 2029, las mejores condiciones posibles. Bajo nuestro punto de vista, veremos a ver qué dice el estudio, ¿vale? Sería lógico plantearse primero la cautela de conocer este estudio que está ejecutando el Ministerio. Pero nuestra posición política no va a variar nunca. Solo que les quería comentar con respecto a este tema, que bueno, que salta de vez en cuando en la opinión pública, y bueno, pues quería, creo que como asunto de actualidad, pues comentarles un poco la posición que tenemos, ¿vale? Y bueno, y muchas gracias, y estoy a su entera disposición para lo que estimen oportuno de esto o de otras cuestiones, ¿vale? Gracias.